incluso de acabar este combate por la vía del knockout. Rigón Dox llega esta noche a la pelea con mejor historial que Solís y por tanto como favorito. Mis amigos, el ingeniero Tony Simón en los controles y este servidor Paul Sfeir, los invitamos a encontrarnos nuevamente dentro de 55 minutos en el próximo boletín informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Un programa que está destinado pues a resaltar los valores de todas y cada una de las mujeres que nacieron en Cuba, se criaron en Cuba, salieron al exterior y desde luego han dejado y han marcado la diferencia al llegar al país de libertades. Hoy tengo el infinito placer de compartir con todos ustedes, con la audiencia de este programa, una entrevista con Gema Carrillo. Gema Carrillo es doctorada en leyes, en educación, trabaja para el English Center of Miami, llegó a Estados Unidos con 15 años, salió de Cuba vía España y desde luego es de Oriente, de la Tierra Caliente. Bienvenida, mi querida Gema Carrillo, a Mujeres de Cuba.
Gracias, Cari, muchas gracias por esa presentación, la verdad que me has dado impresionada.
No, te la mereces. Vamos a comenzar porque a mí me gusta que la audiencia conozca, ¿no?, las raíces y mucho de las mujeres que pasan por este programa los fines de semana, de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí. ¿Quién es Gema Carrillo? ¿Dónde nace? ¿Cómo es su infancia? Su rodeo familiar, en fin, vamos a empezar por ahí. ¿Por quién es Gema Carrillo? ¿Dónde nace? Y el círculo familiar que la rodea.
Bueno, Cari, yo nací en Holguín, que queda al norte de la provincia de Oriente. Mi padre había nacido en un lugar más rural todavía, que se llama Cordobán, que queda cerca de Holguín. Mi mamá es natural de Sagua de Tánamo y mi papá quería tanto a mi madre que cuando nos inscribió a mí y a mi hermana, nos inscribió como que habíamos nacido en Sagua de Tánamo, aunque no nacimos en Sagua de Tánamo, porque él quería que todo el mundo supiera que nosotros también éramos Sagua de Tánamo, igual que mi madre. Mi madre era maestra y era directora de la escuela donde yo asistí hasta el cuarto grado. Como tú dijiste, después del cuarto grado, que yo tendría como 10 años, 10 o 11 años creo que tenía, nos fuimos para España. Mi padre en Sagua de Tarma, que fue donde fue a conocer a mi madre, que fue básicamente lo único que hizo, porque él llega a Sagua de Tarma de Cueto, donde su familia tenía unas mueblerías, y él va y abre una mueblería en Sagua de Tarma. Esa mueblería nunca llegó a mucho porque tendría como un año de estar en operación cuando los rebeldes entran a Sagua de Tánamo a través de las montañas y queman la mueblería. Pero ya para ese tiempo ya se había casado con mi mamá, yo todavía no había nacido, pero ya él era un sagüero también como todos los demás que vivían ahí. Y mi mamá era la directora de esa escuela, la escuela que era primaria, que era desde kindergarten hasta, creo que era sexto grado, me parece que era. No me acuerdo mucho, pero creo que era sexto grado.
Déjame hacerte una pregunta. La razón por la cual queman la mueblería de tu papá, ¿por qué? No sé, me has dejado un poco desconcertada. Y yo sé que ciertas tropas cometieron muchos desmanes, pero ¿qué motivación había para que quemaran un negocio privado de un hombre decente que había abierto su negocio con el sudor de su frente, que no era gubernamental?
Sí, pero estos fueron los rebeldes, o sea, las tropas de Fidel Castro.
Sí, por eso te pregunto.
Sí, estaban tratando de entrar al pueblo. Esto fue en la víspera de ese primero de enero del 59. Sería que fue el día, ser exacto, 16 o 17 de diciembre. Ellos están tratando de entrar al pueblo y queman las partes esas por donde están tratando de entrar para que la gente se vaya y ellos puedan tener control del pueblo. Por eso es,
o sea,
la,
en un acto de guerra tu padre sale perdido.
Sí, exactamente. Y bueno, solamente la borrería, se quemaron todas las casas que estaban en esa parte, en la parte más alta de la ciudad. Se quemaron otros negocios, farmacias, parte de la escuela también se quemó, la iglesia, hubo muchas cosas que sufrieron de esto. Naturalmente, esto a mí me lo contaron, pero...
Tú no habías nacido todavía, ¿no?
Yo no había nacido todavía, pero mis padres estaban recién casados, llevaban 6 meses de casado, y ellos tuvieron que salir del pueblo con el resto de la gente del pueblo y esconderse en el campo para poder sobrevivir eso, porque se estaba quemando. Y en ese momento, como tú dices, no era de que yo me identifico con el pueblo, yo me identifico con los batistianos, yo me identifico con los rebeldes. Ahí era todo el mundo caía igual, ¿no?
Sí, no, me imagino.
Sí,
ahora bien, Gemma, sales vía España ya con 15 años. Quiere decir que tú estudiaste la primaria en Cuba.
Estudié la primaria en Cuba, sí.
¿Cómo era? O sea, hoy por hoy, siendo tú doctora en leyes, en educación, habiéndote abrazado al magisterio, dame una idea de cómo era la educación, cómo te sentías tú, por ejemplo, desde el punto de vista hoy, de un magisterio libre, soberano, donde tú, a través de doctorados en leyes y en educación, a través de tu trabajo, a veces como vocera de la Junta Escolar, aunque no lo eres, tratas de inculcar moral y cívica y el indoctrinamiento que le impartieron a los niños en las escuelas cuando fueron tomadas por asalto, dejó de existir la escuela privada y desde luego la educación pasó a manos del régimen castrista.
Cari, mi madre era la directora de la escuela donde yo comencé mi kindergarten, mi primer grado, hasta que cuarto grado, que fue hasta que yo terminé en Cuba. Después, quinto y sexto lo hice en España, quinto, sexto y parte séptimo. Pero lo que sucede es que nosotros no estábamos integrados en el gobierno. Y eso, aunque mi mamá decía, ustedes no hablen, ustedes no digan nada, no compartan, hagan lo que tienen que hacer en el salón de clase. Y las maestras que trabajaban con mi madre sabían que nosotros estábamos integrados en el sistema comunista. Entonces, naturalmente, fue muy difícil para nosotros, para mí, para mi hermana. Mi hermana era más rebelde que yo era más calladita y más tranquila, pero mi hermana protestaba con las cosas, ella no le gustaba ponerse cierta ropa, ella no le gustaba, aunque éramos chiquitas, teníamos que hacer ciertos requisitos, había que aprender a marchar, había que aprender diferentes eslogan y dicho de los comunistas, y a mi hermana no le gustaba hacer esas cosas. Naturalmente, unos años después, antes de yo empezar cuarto grado, si yo me acuerdo, mi mamá perdió su trabajo, porque como ella no era parte del gobierno, y después, naturalmente, presentamos para salir del país, entonces ya ella no pudo volver a trabajar más. Yo diría que los últimos 3 o 4 años de nosotros vivir en Cuba, ya mi mamá no pudo trabajar porque se le consideraba que era una persona que iba a salir del país, que no estaba con el gobierno, y le obligan a renunciar su trabajo.
No, me imagino, Gemma, que indudablemente el magisterio en Cuba ya comenzaba a ser, parte de lo que era la estrategia del régimen, no para educar, sino para indoctrinar, y una maestra que no estaba integrada, pues, sobraba dentro del sistema escolar cubano. Ahora bien, mi pregunta es, ustedes salen de España, ¿cómo te sentiste cuando tuviste que abandonar tan jovencita, ¿no? Tu país, tus amistades, porque indudablemente es como arrancar una florecita de su tierra, trasplantarla en otra extraña. ¿Cómo fue ese cambio para ti?
Ese cambio fue bien difícil, Cari, principalmente porque las dos éramos tan chiquitas, mi hermana y yo, íbamos a un lugar nuevo. Lo que sí tuvimos es que en España pues teníamos el español, y aunque estábamos fuera de nuestro medio ambiente, por lo menos teníamos el idioma. Y la posibilidad de ir a una escuela totalmente diferente, en el sentido de que no teníamos que preocuparnos de que nos iban a criticar porque no estábamos con el gobierno, porque no teníamos las mismas creencias religiosas. Y aunque fuimos a un colegio público en España, yo me acuerdo que cuando entraba una persona al salón de clase, siempre decían Ave María Purísima, entonces todas las niñas tenían que levantarse y decir sin pecado concebida. O sea, era un colegio público, fue durante el tiempo donde estaba todavía Francisco Franco en el poder, y había en los mismos colegios un poquito de influencia de la religión, un poquito de influencia de una cosa que uno estaba acostumbrado desde antes del gobierno del comunismo en Cuba. Y eso nos ayudó muchísimo, porque una vez que entramos a la escuela, lo que es el núcleo, la comunidad de la escuela, nos trató con tanto amor y con tanto cariño para que aprendiéramos a integrarnos a la escuela, que me sentí como si hubiera pertenecido a ese lugar toda mi vida. Es más, que cuando llegó el momento de salir de España para Estados Unidos, eso fue más difícil, porque ya me había acostumbrado a ese estilo de vida.
Sí, no, claro, es otro trasiego, distinto completamente. ¿Y cómo tenías el idioma? ¿Lo sabías?
Yo cuando llegué a los Estados Unidos no sabía nada de inglés. Y eso sí que fue muy, pero muy duro. Porque claro, entramos en escuela intermedia. Yo entré en séptimo grado. Mi hermana entró en cuarto grado y repitió, cuando llegó a quinto grado, repitió un año porque no quería aprender inglés. Estaba muy reacia contra el idioma. Yo sí aprendí enseguida. Y aparte de eso, entré a una de las escuelas públicas de aquí en Miami, que se llama Kendall Park Middle, que en aquellos tiempos era Kendall Park Junior High, porque era una escuela intermedia. Y enseguida me pusieron en un programa de ISO, que es el programa que ayuda a los niños a aprender inglés como una nueva lengua. Y enseguida me sentí en mi ambiente, enseguida me enamoré del idioma, me enamoré de la facilidad que había para aprender. Yo me acuerdo que tenía una maestra que se llamaba Mrs. Gómez. Y Mrs. Gómez, ese año, porque llegamos como en octubre, y llegaron las Navidades, y ella nos enseñó todo lo que era Thanksgiving, lo que significaba el Día de las Gracias. Mi primer villancico que aprendí en inglés lo aprendí con Mrs. Gómez.
Y qué lindo. Y mira tú ahora, quédate, ¿de qué año estamos hablando cuando llegas tú a Estados Unidos?
En 1975 llegamos nosotros a los Estados Unidos.
1975. O sea, y a la altura del año 2020, pues eres profesora de profesoras, enseñas a través del doctorado en leyes y en educación a maestras que están empezando. Háblame un poquito de esa labor tuya y desde la perspectiva del magisterio, que el magisterio no es una profesión, es una devoción, es algo que se lleva adelante con la fe de enseñar, de capacitar, y en eso creo que tú tienes una muy vasta experiencia.
Bueno, Cari, te voy a decir que originalmente no me preparé para ser maestra. Termino mi universidad, voy a la escuela de leyes, adquiero mi doctorado, comienzo a trabajar con el fiscal de aquí de Miami. En aquel momento era Janet Reno la que era la fiscal de estatal aquí, y empiezo a trabajar, y mi madre un día me dice, porque acababa de empezar y creo que ganaba como $600 mensuales, estoy hablando de 1988, yo siempre me ha gustado trabajar con el gobierno, me gusta tener siempre en estar en un lugar donde yo pueda ayudar. Podía haberme puesto a trabajar en un bufete privado, pero quería trabajar con el gobierno. Y mi madre me dice, mi madre era maestra aquí en Miami, en la escuela primaria South Valley Elementary, y me dice, Gemma, ¿tú no quieres trabajar de maestra aunque sea de noche para que ganes un poquito más de dinero? Y tú vas a ver que a ti te va a gustar y así te vas a desenvolver un poquito para que puedas pagar tus préstamos de tu escuela y todas esas cosas. Y le dije, okay. Me llama a una persona que es la directora de la escuela de noche, y me entrevista la persona y me dice, mira, completa esto otro, tienes que hacer este examen, y comienzo a trabajar de maestra enseñando a adultos que están tratando de recibir su certificado secundaria. Y Cari, me enamoré de la profesión, me enamoré. Cuando llegué a mi casa esa noche, dije, mamá, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y me
qué
dice,
cosa más linda, ¿eh? Que como el destino te hace cambiar después que sí. Tú penetras en una profesión. Es como un virus, ¿no? Cuando te gusta y aunque estés muriendo, lo haces porque lo sientes, porque es parte de tu diario vivir. Ahora bien, háblame un poquito desde la perspectiva de cómo es el magisterio en los Estados Unidos y lo que tú viviste en Cuba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde están los incidentes más fuertes dentro de una educación total y absolutamente libre, donde incluso en las clases, en las aulas, hay debates políticos y hoy por hoy se estila mucho, hay distintos criterios, y una educación rígida como la que existe en Cuba comunista, donde los profesores dejan de ser docentes para convertirse en comisarios políticos?
Bueno, te voy a decir que es muy importante eso que acabas de notar, que aunque cuando yo estaba en Cuba, yo no era la que estaba frente al salón de clases, sino que estaba recibiendo las clases, o sea, estaba en el magisterio, pero en el otro lado de los pupitres, ¿no? Yo en mi trabajo como maestra, y que ahora estoy en diferente como tú dijiste, porque yo ahora entreno maestros a que sean mejores maestros para que adquieran técnicas, etcétera. Desde el punto de vista de maestra, yo siempre me siento como una facilitadora. O sea, yo le facilito al estudiante a que pueda abrir sus horizontes, a que pueda experimentar diferentes cosas nuevas. Yo no tengo la capacidad para poderle indicar al niño o al estudiante lo que tiene que hacer. Él mismo va aprendiendo lo que le gusta y lo que quiere basado en el camino de las cosas que yo le voy presentando. O sea, yo le voy dando conocimiento, pero eso no quiere decir que él va a tener la misma idea que yo, ni va a aplicar las cosas de la misma manera que yo. Y porque las aplique diferente, eso no quiere decir que está mal hecho, porque todo va a ser igual. No, lo importante es que el niño o el estudiante aprenda a escoger, aprenda a tener libertad sobre cuál es la manera que va a hacer las cosas mejor. Y sobre todo en mi campo, porque cuando yo estaba en el salón de clase en Estados Unidos, yo lo que enseñaba era historia, enseñaba cívica, preparé a muchos estudiantes para que se hicieran ciudadanos de los Estados Unidos. Es más, que ayudé a escribir el examen que toman las personas hoy en día para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Y siempre mi papel ha sido no el de obligar a las personas a hacer las cosas a mi manera, sino a saber cuáles son las responsabilidades, cuáles son los deberes y cómo la persona debe aprender sobre esas cosas para ser un mejor ciudadano de este gran país.
Ahora bien, vamos a hablar del ámbito familiar que te rodea. ¿Eres casada?
Estoy casada. Llevo casada con José Carrillo, que es un peruano, hace 10 años. Y no tengo hijos. Mis padres, en gracia de Dios, todavía están vivos. Mi mamá tiene 93 años y aunque ya tiene 20 años sufriendo Alzheimer, está en bastante buena salud, no reconoce nada y nada, pero mi papá la cuida, mi padre también vive. Y desgraciadamente mi hermanita murió hace un año de un cáncer muy malo, y siempre hemos vivido en la misma casa donde vivimos desde que llegamos a este país, en esta área de Miami, muy contentos y siempre tratando de ver cómo podemos ayudar y dar lo mejor de nosotros hacia la comunidad, porque yo pertenezco a muchas organizaciones de ayuda. Soy antigua presidenta de una asociación que se llama el Hearing and Speech Center, que es una agencia que se dedica a ayudar a los niños que tienen problemas con el habla o con los oídos. Y también ayudo a United Way, he donado dinero a United Way y he participado con ellos en diferentes comités para ayudarles a recoger fondos y ayudar a personas en la comunidad hace más de 40 años. Soy miembro de Junior League, que es una asociación de mujeres voluntarias. Un montón de cosas que yo hago todo el tiempo.
¿Cuál es tu labor intrínsecamente en el English Center of Miami? Porque me imagino que ahí te encontrarás con muchos cubanos y otros latinos no recién llegados que no dominan el idioma. ¿Cómo es tu labor y hasta dónde la dedicación y la facilidad para poder granjearte la confianza? Porque los niños no tienen miedo a cometer errores. A ver si me explico. Por eso tan rápidamente aprenden el idioma, porque no tienen pena, pero ya los adultos sí sienten un poco más de pena, ¿no?, al cometer un error, y eso los llena de timidez. ¿Cuál es tu labor y con quiénes trabajas?
Bueno, yo trabajo en el English Center y naturalmente diferentes papeles. Tengo tanto sombrero que necesito un montón de cabeza, pero porque somos poquitos, ¿no? Estamos en lo que es el ISOL enseñando inglés. También enseño ciudadanía, ayudo mucho a los estudiantes que llegan nuevos, sobre todo a guiarla, las personas que acaban de llegar. Cosas tan simples, muchas personas que vienen de Cuba especialmente. Nosotros tenemos estudiantes de toda parte del mundo, tenemos estudiantes de Perú, de Turquía, de la China, de España, de Cuba, pero los estudiantes que vienen de Cuba están mucho más necesitados, porque cosas tan simples como el hacer un presupuesto o poder escribir un cheque o poder completar un formulario para poder alquilar una propiedad. Todas estas cosas son cosas que ellos no están acostumbrados a hacer. Hay que empezar por enseñarle eso. Y esa es parte de mi labor, ayudarles, darles consejos, guiarlos en cómo abrir una cuenta de banco, cómo invertir dinero cuando tienen trabajo, cómo llegar a una carrera. Y también ayudo a los maestros que enseñan para que puedan prepararse y impartir las clases que necesitan preparar, sobre todo esta población que está tan necesitada.
Definitivamente. Has marcado una pauta porque indudablemente, y te lo digo por experiencia, ¿no?, porque yo tuve un tiempo que estuve fuera de los medios, estaba un poco ya cansada y estaba como que hay veces que tú necesitas hacer un cambio para renovar energías, y comencé a trabajar con el South Florida Workforce en un programa de atención a refugiados, y para mí fue una enseñanza trabajar sobre todo con los refugiados cubanos. Fueron casi 3 años donde yo aprendí, ellos aprendieron, donde vi justamente cómo venían como, a ver, no sé qué palabra utilizar, no me gustaría, eran como animalitos acorralados que no, le tenían miedo a todo, no sabían cómo comportarse, veían que la oficina, porque era gubernamental y era parte del gobierno, ¿no?, la veían hasta con cierto temor. Y en realidad la labor me sirvió para entender hasta dónde ha habido un daño antropológico en la sociedad cubana. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, así mismo, Cari. A mí hay veces que me han ocurrido cosas en el salón de clase que yo digo, Dios mío, ¿y esto será posible? Por ejemplo, mira, yo tengo una historia que es 5,000 historias, ¿no? Pero que las cosas que le pasan a uno en la clase, que uno dice, ¿y esto será posible? Yo me acuerdo un año, para el 4 de julio, estaba yo enseñándole una canción patriótica, creo que era América de Beautiful, y entonces como motivo de eso vine, le traje a cada uno una banderita americana para que se llevaran de regalo. Y yo siempre para el día de los enamorados le doy un regalito y hacemos algo para alguna actividad para que aprendan una frase nueva en inglés y que tengan algo que les vaya a recordar ese momento en que yo le enseñé. Y este día en particular que estábamos hablando del 4 de julio, cantan su canción, terminamos, recogemos, y cuando ya estoy para irme veo que una de las estudiantes regresa a mí y me devuelve la banderita y le digo, ay, ¿tú no la quieres? Dice, no, es que en Cuba siempre que vamos a la plaza después devolvemos todo lo que nos dan, porque no es para nosotros, solamente es para el show, para el momento.
Qué horror, ¿eh?
Yo podía creer, sí, sí.
No, yo algún día me sentaré contigo porque ya el tiempo se me viene encima y te contaré un problema que me dejó pasmada cuando yo tenía en el buró mío una imagen de José Martí y me llegó un refugiado y me dijo, ¿Martí también aquí? Le dije, no, tú y yo tenemos que hablar de Martí. Gracias, Emma Carrillo,
Muchísimas gracias
por haber compartido tus experiencias. Una mujer cubana que ha marcado la pauta y la diferencia a través del magisterio aquí en los Estados Unidos, de allá de Oriente y de Oriente a España y de España a Estados Unidos, donde por vivir en un país de libertad triunfa plenamente. Hasta aquí mi primera parte de Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2:11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta del tsunami.
Dicen que después de un sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero y cantautor norteamericano Arizona Service. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, Britney Spears. Y un día como hoy, hace 20 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba a través de Radio Martí. Bueno, hoy tengo al lado mío a una mujer cubana cuya carrera como escritora, directora y dramaturga se consolidó prácticamente fuera del país. Y me estoy refiriendo a mi querida Nixi Grau. Bienvenida, Nixi, a Las Mujeres de Cuba.
Gracias, Cari. Un gusto estar aquí contigo y en tu programa. Muchas gracias por invitarme.
Bien, naces un 3 de agosto de 1970 en Villa Clara, en Remedios.
En Remedios.
En lindo lugar. ¿Lo extrañas?
Sí, extraño a mi pueblo. Es lo más que extraño realmente de Cuba es mi pueblo y la gente de
¿Cómo fue la infancia de Nixi Grau, su familia? ¿Cómo comienzas tú tu desarrollo? Fuiste una niña que me imagino que tuviste que ir al campo, a la escuela, estudiaste en Villa Clara, estudiaste en La Habana.
En la infancia estudié en Remedios, en el pre en la calle y en la escuela en la calle.
¿Qué quiere decir en la calle?
Bueno, quiere decir que no estaba becada, que no estaba en esa EBU, la gente trabajaba en el campo y eso. Siempre me incliné por el tema de las artes desde niña, pertenecía al movimiento de aficionado que había, me metí en todo cuanto teatro se hacía en el pueblo, me gustaba escribía poesía, escribía teatro también un poquito de niña, y siempre estuve vinculada al teatro y a las artes. Viví una infancia, yo diría que tranquila y como en una burbuja, ¿no? Estaba como metida en una...
¿Cómo era tu ambiente familiar? ¿Tu mamá, tu papá, cómo hermanitos, en fin?
Sí. Bueno, vivíamos en un pueblo chiquito. Mi papá era un matemático. Era una persona que se dedicó toda la vida, murió hace muy poquito. Se dedicó a la ciencia, ¿no? Trabajaba en el tema de la lógica, de la matemática. Me encantaba verlo como él se concentraba siempre en sus cosas. Era una persona muy metida en su trabajo, profesor universitario. Y mi mamá era una mujer muy alegre, que siempre se dedicaba, ella era como la que organizaba todas las cosas familiares, ¿no? Mi mamá todavía está conmigo, es una persona muy...
Vino recientemente a
visitarme, ella vive en Costa Rica, es una persona que sigue conservando la juventud, la alegría, ella vive con mi hermana.
Cuéntame de ese encuentro, ¿qué tiempo hacía que no se veían tú y tu mamá?
Bueno, hace poco nos habíamos visto un poquito antes de la muerte de mi papá, ella estaba separada de mi papá, pero también lo quería mucho. Y ella siempre me visitaba cuando vivía en Ecuador. Tenemos una relación muy bonita. Y como te decía, ella prácticamente vive en Costa Rica, donde tiene residencia. Mi hermana vive en Costa Rica, entonces ella vive allí. Y mi mamá es una persona que siempre me ayuda mucho, me transmite mucha energía positiva. Y así mismo era mi infancia, era un hogar donde vivían cuatro abuelos en una misma casa, en una casa grande, colonial, los padres de mi mamá, los padres de mi papá. Yo vivía en ese mundillo pequeño, allí íbamos a la playa siempre.
¿Eras la mayor, la mediana?
Soy la mayor, tengo dos hermanos más pequeños de mi mamá y mi papá.
¿Todos están fuera de Cuba?
Todos están fuera de Cuba.
¿Están fuera del infierno?
Todos. No tengo a nadie ya en Cuba. Entonces, pero después me fui a La Habana en el año 88 y ahí empecé a pasar los trabajos más grandes del mundo.
¿Y por qué? ¿Por qué te vas a La Habana a estudiar?
Me voy a La Habana a estudiar en la Escuela de Arte, a la Escuela Nacional de Arte primero, donde estudié teatro, y luego estudié en la escuela, en la universidad, en el ISA. Ahí estudié cine y televisión. Y bueno, primero pasé los 3 años eso en un albergue en La Habana, que fueron unos años...
Cuéntame del albergue.
Ay, Dios mío, Cari. Ay, Dios mío.
Me imagino.
No, tú no te puedes imaginar. Es que eso era una cosa... vivíamos todos primero en un lugar como era como un... Era como una cosa inmensa, ¿no? Donde no había privacidad de nada.
Claro.
Todo el mundo allí.
Que los albergues ya se dicen son albergues, lugares de tránsito.
Era una cosa tremenda, con una época del año 88, que eso fue una hambruna, pero realmente una hambruna. En el año 88, toda la gente que llegamos a La Habana desde la provincia, nos encontramos con una situación realmente... Que de verdad que yo a veces hablo con mis amigos que estábamos ahí y recordamos que a veces íbamos y recogíamos del piso lo que la gente dejaba.
¡Qué horror!
Te lo juro. Y éramos estudiantes y todo, pero era una época muy dura el año 88. Y en esa época conocí a Leo, que en ese momento era mi profesor de actuación, y nos enamoramos y empezamos a vivir. Pero imagínate que era una época en la que no había casas, ninguno de los dos éramos de La Habana y no teníamos donde vivir juntos.
He oído muchas referencias de matrimonios que se casaban y cada uno vivía en la casa de la familia y tenían que ir a ciertos lugares para poder tener un poco de privacidad.
¿Tú no te imaginas los lugares donde nosotros íbamos a tener privacidad? Tú no te puedes imaginar. Y los lugares donde no teníamos ninguna privacidad, igual teníamos que estar. Él vivía con su...
Nixi, te tengo que hacer esta pregunta, porque yo sé que tú eres una mujer de una profundidad muy grande y muy inteligente. ¿Cómo se puede vivir así día tras día y conformarse?
Bueno, yo creo que en realidad uno no se conforma. Uno tal vez no encuentra la manera de demostrar la inconformidad, tal vez se limita a expresarse, tal vez se limita a huir, tal vez se limita hacer lo que hay que hacer, pero uno no se conforma. Yo no creo que haya conformidad. Yo por lo menos no tenía ninguna conformidad. Yo teníamos una ansiedad y yo y mi generación entera. O sea, todo el mundo era una ansiedad, una necesidad de romper con todo, de huir, de salir. Lo que pasa es que tal vez no sabíamos cómo hacer las cosas. Entonces, pero conformidad, no.
¿Qué
no
nivel creo. De información, tú que eres una mujer informática y está siempre al día de tantas cosas, y además por tu propia carrera, ¿cómo era el nivel de información que tenían ustedes de qué pasaba en el mundo exterior? En Cuba hay una emisora, hay emisoras estatales, el periódico es estatal, todo es estatal, o sea, hay una manipulación mediática muy grande que lejos de ser informativa es más bien de cortes de fumigación ideológica. ¿Cómo sabían ustedes que había un mundo exterior que era distinto al que ustedes estaban viviendo?
Sí, era bueno, primero hubo una época en que yo reconozco que no sabía, estaba como un mundo que no existía. Luego, cuando me fui a La Habana, cuando empezó que se abrió un poco la entrada del extranjero a Cuba.
Pero la entrada del extranjero se abrió en el año 1978, cuando muy hábilmente el señor que está en la piedra, que fue el que rigió los destinos de Cuba, los tuyos, los míos, los de todos los cubanos, vio que la Unión Soviética venía abajo.
Sí.
Y decidió que él tenía que seguir viviendo como un parásito. Y entonces le dio entrada a lo que fue la comunidad cubana en el exterior. Y desde luego la ficha de cambio, pues fuimos un grupo muy grande de expresos y expresas políticas. Porque él siempre ha usado a los prisioneros como fichas de canje de ganar concesiones, en fin. Y en este año, ¿cómo es posible que me hablas del 88 y en el 78 ya existía una comunidad que iba y que les estaba mostrando al mundo? Y de hecho, por ahí vino el Mariel.
Sí, en esa época.
La embajada del Perú.
En esa época yo tenía todavía 8 años. Y vivía en un pueblito, no tenía realmente acceso a la información que hubiera querido tener realmente, ¿no? Todo lo que me llegaba era a través de los medios oficiales.
Controlados.
Controlados totalmente. Entonces, era muy difícil para mí en ese momento saber, pero cuando ya me fui a La Habana, realmente sí vi muchas cosas, empecé a chocar con una realidad que realmente estaba bastante lejos de mi realidad, de mi pueblo, y empecé a ver las diferencias, empecé a ver la gente que sí estaba relacionada con el gobierno, empecé a ver las casas de gente, empecé a ver el que venía de afuera.
A ver que ellos vivían de una manera, predicaban de una manera y vivían de otra. Y les decían a ustedes que
había que pensar de otra.
Sacrificarse de eso, muchísimo, sí. Por lo
exacto.
Que ellos no se sacrificaban.
Y que tal sacrificio no era real, sino que era un sacrificio solo para los que tenían que sacrificarse, que éramos nosotros, porque yo sí no tenía ningún acceso a nada, no era familia de nadie, no tenía.
Pienso que en el año que tú naces, tú eres una generación que pudo ser el hombre nuevo, el hombre verdaderamente útil para la República de Cuba, para Cuba, como tal, si se lo hubieran permitido a las autoridades, porque tu generación viene prácticamente después de la mía. O sea, la diferencia son unos 10 años generacionales, pero nosotros habíamos conocido una república.
Claro, nosotros no conocimos
Teníamos
nada.
Una referencia histórica. Ustedes nacen ya bajo un sistema que se instaura en el 59, bajo un clima de terror y de represión muy
total.
Grande. Y yo me imagino que la misma familia, de familia en familia, iba legándole a ustedes ese miedo, cállense la boca para que no les pase lo que le pasó a los otros que se reviraron, fueron fusilados, fueron encarcelados, fueron desaparecidos, no se sabe, se iban del país. En fin, que ellos crearon como que una, diría yo, una cortina de bambú alrededor de la isla de Cuba hicieron de cada familia cubana una isla.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en general, bueno, la generación de mis padres también fue una generación que prácticamente nació con el comunismo, porque cuando coge el poder, el comandante en polvo, como dice Gilbertico, mis padres tenían 5 o 6 años, o sea, ellos son gente que tampoco vivieron eso. Entonces fue algo que, como tú dices, yo creo que hubo una generación que en principio creyó y luego se decepcionó, pero ya era demasiado tarde.
Claro.
Ya toda esa gente estaba involucrada, de alguna manera. Bueno, mi familia no se involucró nunca en esto, pero estaban ya con el miedo en las venas, no querían querían protegernos de alguna manera, y creo que mi generación creció bajo esa supuesta protección. Y ya cuando fuimos grandes y abrimos los ojos, era como que, desde mi punto de vista, interpretándolo desde ahora, ¿no?, era como que todo estaba perdido ya y que había que salir.
Claro. Entonces, y ahí es donde sales a Ecuador.
Y ahí es cuando mi generación, que prácticamente, que bueno, también es la generación de Judith, que somos de la misma época, Iracema y todo eso, nos fuimos todos. Nos fuimos de Cuba. Fue una generación que se fue. Yo no tengo amigos en Cuba prácticamente de mi edad.
El escape.
El escape. Fue la generación.
La libertad individual.
La libertad individual. Exactamente. Eso fue lo que todos buscamos de alguna manera, y cada uno salió como ratones de la ratonera, huyendo de aquello. Entonces nos fuimos y fuimos construyendo una vida fuera, ¿no? Y somos producto de esa época, yo creo. Somos producto de esa necesidad de huir, y estamos dispersos. Somos una generación que no tenemos una familia.
Judíos.
Exacto, somos una generación.
Judíos caribeños.
Tengo un hermano en Londres, una hermana en Costa Rica, una madre. Entonces, no tenemos un lugar nosotros.
¿Sabes que eso que te acabas de decir me toca? Y te digo por qué. Porque no solamente ese régimen perverso destruyó la familia in situ, sino que también la dispersó.
La dispersó.
La dispersó por el mundo, o sea. Yo creo que no ha habido un sistema, por llamarlo de alguna forma, un grupo de hombres que odiara tanto al cubano como este que se instauró en el poder. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más gratas. En el año 2015 vienes de Ecuador, ya tienes dos niños, ya estamos casada con Leopoldo.
No, yo estoy con Leo desde el año 88.
Bueno, pero ya estamos casados con Leopoldo.
Sí, ya estamos.
Ya, con tú y yo nos casamos con Leopoldo.
Tú y yo nos casamos.
Yo adoro a Leopoldo.
Yo también.
Es un sol, ya lo sé.
Sí.
Entonces llegas a Estados Unidos. ¿Y qué pasa ahí?
Ay, Dios mío, eso es el segundo exilio. Llego a Estados Unidos, bueno, vengo de Ecuador, donde ya había logrado tener como un estatus, sobre todo profesional, que es el que más duele perder.
¿Lograste hacer carrera en Ecuador?
Logré hacer una carrera tremenda, dirigí cine, dirigí televisión durante mucho tiempo.
Ajá.
O sea, logré realmente muchas cosas que quería a nivel profesional.
Una preguntita, ¿hiciste en Cuba cine o televisión?
Bueno, en Cuba realmente yo me gradué en el año 97 de ISA, y en el mismo mes que me gradué me fui. Entonces no hice mucho, pero sí hice un documental que fue mi tesis, que sí quiero decirte, que se llamaba Punto Suspensivo y hablaba sobre el suicidio en los jóvenes en Cuba.
¿Qué tema?
Entonces, el tema del suicidio. Y esa fue mi graduación. Y fue un documental donde yo entrevistaba a jóvenes que se habían prendido candela, que es una de las formas en que se suicidan más los jóvenes.
Otros que se inyectaban sangre de sida.
Sí, bueno, desde ese no tuve ningún caso entre mis entrevistados, pero sí también supe de esa idea. Entonces, esa fue mi digamos que el único trabajo que hice como director en Cuba, que gané algunos premios y todo, sobre todo premios de la misma universidad donde estudié. Y después de eso me fui. Después de eso me fui y en Ecuador hice todo.
¿Qué te motiva, si estabas en Ecuador, no, con una carrera próspera, venir a Estados Unidos? ¿Cuál era la inquietud?
Bueno, mi inquietud era que pasara en Ecuador algo parecido a Venezuela.
Estaba Correa.
Estaba Correa. Entonces yo escuchaba el discurso que ya conozco. Mi esposo también, Leo, que...
¿Conocías la Correa?
Conocíamos la Correa y dijimos, nos va a coger... otra vez lo mismo. Y no quería eso para mí ni para mis hijos.
Claro.
Y si no lo quería, y si me fui de mi país, donde realmente tenía mis raíces, imagínate otro país que por muy lindo que fuera conmigo y bueno, no tenía yo nada como para quedarme ahí aguantando aquello. Entonces decidimos venir para acá, ya conocíamos Miami, teníamos familia aquí, y siempre había sido como algo que teníamos entre manos, ¿no? Pero no nos habíamos decidido. Ante esta situación que empezó a apretar un poco allá y todo, y dijimos, se va a acabar esta opción de realmente llegar a un país donde realmente vamos a poder tener libertad, y entonces dijimos, vámonos. Y vinimos para acá, y bueno, fue un paso duro de todos modos, porque aunque creo que yo a mí sí me gusta Estados Unidos, me gusta Miami, y no me quejo para nada de estar aquí, pero sí perdimos muchas cosas, porque a diferencia de cuando salimos de Cuba, que nos fuimos sin un centavo y sin nada que perder salvo la familia y la tierra, de Ecuador sí dejamos cosas. Mi esposo tenía una escuela de actuación por la que había trabajado durante muchos años y que había levantado literalmente. Y yo tenía una carrera muy fuerte allá, que hasta hice, como te decía, hice hasta mi primer largometraje, que fue mi ópera prima, con la que tuve muchos premios. O sea, tenía una carrera próspera que tenía que dejar, pero creo que valió la pena.
¿Los ecuatorianos tenían algún tipo de prejuicio con que ustedes triunfaran y crecieran en el país? Y cuando hablo de los ecuatorianos, no estoy hablando a nivel gubernamental, sino a nivel de pueblo, a nivel de contacto profesional. ¿Se llevaban bien con ustedes?
Mira, nos llevábamos bien con los ecuatorianos, pero sí hubo una época posterior a la nuestra. Nosotros llegamos en el año 97, cuando no había casi cubanos en Ecuador.
Ya.
Luego, en los últimos años, sí hubo un rechazo a los cubanos en Ecuador. Sí hubo. Porque Ecuador se convirtió en un lugar donde los cubanos empezaron a llegar también desesperados, porque era un momento en el que solo había visa para Ecuador, o sea, solo se podía entrar sin visa en Ecuador. Entonces empezaron a llegar muchos cubanos, y recuerdo incluso que había un letrero en Quito que decía no cubanos. Ese letrero a mí me chocó, porque yo sentía que era conmigo, o sea, a pesar de que yo llevaba muchos años ahí, yo sentía que ese letrero también era conmigo. Y muchos cubanos fueron rechazados en trabajo y en todo en esa época en Ecuador.
Ahora vamos a el punto que yo quería llegar contigo, porque me imagino que la propaganda castrista habrá tenido pues palabras muy fuertes contra ciertas figuras del exilio que lucharon contra esa tiranía, y llegas tú y de pronto caes dentro de un proyecto con tu gran amigo y compañero Lilo Vilaplana, que se llama Leyendas del Exilio.
Sí, así es.
Tú has sido escritora de varias leyendas. Has sido quizás la que ha exprimido a las leyendas para que le cuenten lo que no quieren contar. ¿Cómo te has sentido cuando conociste a alguna de estas figuras? Cuando supiste su historia, ¿tenías alguna referencia anterior de ellas? ¿Y cómo te impacta?
Bueno, a ver, cuando ya yo empiezo aquí en el proyecto Leyenda del Exilio, ya yo no era ninguna niña inocente. Ya yo sabía, ya había visto cosas que descubrí en mi época fuera de Cuba, obviamente. Había visto videos, había visto, por ejemplo, el tema del remolcador, que fue algo que descubrí fuera ya cuando estaba en Ecuador. O sea, ya yo no estaba ni remotamente ciega con nada, ni nada me sorprendió. Pero sí me impactó mucho la historia de primera mano. O sea, sí me impactó conocerte a ti, ver desde ti, de tu carne propia, desde tu historia, el tema de la prisión de la mujer, por ejemplo, conocer a otros que vivieron la prisión también desde su
posición de planta. ¿Te imaginaste que cuando tú, en el año 70, naciste, existía un presidio que contenía encerrada a más de 5.000 mujeres?
No me lo podía imaginar.
¿Alguna vez escuchaste dentro de Cuba algo?
No, nunca escuché dentro de Cuba eso, y realmente sí es muy impactante. Y escuchar, por ejemplo, gente como Agapito que contaba desde su historia cómo mataron a sus familiares.
¿Qué leyendas has escrito tú?
Bueno, yo escribí tu capítulo, escribí el de Müller, trabajé en el de Corzo, en el de Alzugaray, junto con mi esposo que también escribe, pero en general he trabajado con todos lo que hemos hecho, porque me he acercado a todos, he tratado de ser como una persona que conoce bien el contenido, porque hay como demasiadas historias que estamos contando al mismo tiempo. A veces estamos grabando cuatro leyendas al mismo tiempo. Entonces yo soy como la persona que sabe qué año nació cada uno, en qué año, qué edad tenía cada uno, tratando de llevar este tema de los contenidos para no caer en errores que se pueden caer cuando se está grabando tantos juntos, ¿no?
¿Te gustaría escribir un tema que está ocurriendo en este momento y es en Trinidad y Tobago sobre el abuso de las autoridades de esa isla contra niños cubanos?
Sí.
Niños que, como tú, eran niños inocentes, mujeres, hombres, ancianos, personas enfermas. Sería quizás como que un aldabonazo al mundo de que no dejen a los cubanos desamparados donde quiera que están. Si algún día tú pudieras escribir un capítulo, y dímelo en 3 segundos, del futuro de Cuba, ¿cómo lo escribirías?
Yo creo que lo escribiría desde la esperanza. Yo creo que Cuba necesita un poco de esperanza y necesita identificación del mundo. Ha habido demasiada propaganda a favor de ese gobierno. Yo creo que necesita que la gente entienda la verdad desde los que están oprimidos.
Una sola palabra que definas ese régimen, yo le llamo perverso.
Abuso.
Gracias, Nixi. Nixi Grau, directora, escritora, dramaturga, nació en Villa Clara en el año 70. Hoy por hoy está consagrada. Es una mujer lograda, casada con Leopoldo Morales, otro hombre que es un intelectual. Y con ella, pues me despido de esta primera media hora de Leyendas de Cuba, porque cuando se tiene libertad, todo se logra, como lo logró Nixi Grau al salir de Cuba y partir rumbo a Ecuador en el año 1997. Gracias por estar aquí.
Gracias, Cari.
Un placer.
Un placer también.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2:11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta del tsunami.
Dicen que después de un sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover un